Y vendían los autógrafos.
Y tenía su propio... su... ¿cómo se llama? Lo, donde te, el lift ese para elevarte allá. Uh-huh. Y él se deslizaba en su propia... en su montaña.
De nieve.
Sí, él tenía su propio lift.
El remonte.
Y ahora ya todo eso lo hizo público. Qué impresionante. Y la sala en su gran cabaña y todo, con una hermosísima chimenea ahí, precioso. Todo eso ya es público.
Pues fíjate
el
que...
el Sundance Film Festival, sí, todo sucede ahí.
Yo me imagino.
Frente a la chimenea, una tremenda piel de oso.
Sí, sí, tremendo.
Pues sí, es desistir, era desistir.
Pero fíjate que estaba pensando ahora, cuando estaba hablando de este actor, estaba pensando en otro... que le ha puesto, que ha usado su nombre para ciertos productos alimenticios, Paul Newman. Si vas al supermercado, sí, te encuentras salsas de Paul Newman, sí, te encuentras café de Paul Newman. Sí. Nunca los he probado, son especialmente caros.
Yo usaba la salsa
caro,
de tomate,
¿no?
Paul Newman.
Eso es de la hija.
¿Es de la hija, no es de él? Pero no, pone Paul
ese
Newman.
Ese negocio se lo dio a la
bueno,
hija.
Bueno, pero pone el Paul de los, Newman. Y sale la cara de... sale la cara de él como se veía, sí, hace 40
pero
años.
Pero el negocio se lo dio a la hija.
Pero pudiera ser responsable de lo que vamos a hablar en el día de hoy, entre amigos, porque estamos hablando de la industria de la alimentación. Y ahora resulta que la industria azucarera norteamericana en los años 60 maniobró para culpar a la industria que fabricaba grasas, aceites, grasas animales, de todos los problemas cardiovasculares que daba el sobrepeso.
Lo peor del caso es que hubo un médico al que le pagaron que hiciera una investigación y dijo, sí, sí, es efectivo.
Bueno, pues eso es lo que vamos a conversar en el día de hoy entre amigos, esta conversación que tenemos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Gerson García. Y es increíble. Yo creo que muchos de nosotros no estamos conscientes de lo que es la industria alimenticia norteamericana, la industrialidad que hay en eso, los procesos químicos que hay, y el carácter adictivo de algunos de los productos que consumimos sin pensar.
Como por ejemplo el azúcar refinada, que yo me acuerdo que mi abuela me daba esos terrones de azúcar para cuando me portaba bien. Mm. Y cuando me portaba mal también, para que me portara bien.
Pero eso lo hacían con los caballos también. Y con bueno, para entrenar caballos se les daba terroncitos de azúcar.
De ahí que yo de repente salgo a relinchar. Salgo a relinchar por la noche.
El perro de Pavlov. ¿Se acuerdan del sí, condicionamiento? Sí, sí, sí. Tu abuela era científica, sin lugar a dudas.
Sí, evidentemente.
Pero a todos nos gusta el terrón de azúcar. Y está tan dulce que no pensamos que en ese azúcar altamente refinado hay nada malo. Y sin embargo parece que no nos viene bien a la salud.
Bueno, lo que sucede también es que yo me imagino que una cantidad moderada de azúcar no produciría ningún efecto en nadie, ¿no? Pero resulta que se industrializó, como lo decía muy bien, todo un proceso de alimentos y de otros elementos, porque no son alimentos, en donde se les metió azúcar en forma indiscriminada. Por ejemplo, todas las bebidas refrescantes, ¿no? Los refrescos, que tienen...
Y los mexicanos particularmente, Elsa, son muy refresqueros. Se consume mucho refresco en México.
Sí, lo que sucedió, ¿no?, hace muchísimo.
Los jarritos, sí,
hace
bueno,
muchos ahí... años, cuando, ajá, el presidente Luis Echeverría estaba en Los Pinos, en la silla presidencial, él constituyó a la Coca-Cola como un elemento de la dieta básica del mexicano, uh-huh, junto con la tortilla y los frijoles. Entonces, imagínate, ahí la Coca-Cola en aquel entonces empezó a recibir subsidios del gobierno.
No te creo.
Así es, no, así es. Bueno, sí, sí. O sea, las cosas que suceden por las decisiones a nivel nacional no solamente tienen que ver en el mundo de la ciencia y de la manipulación industrial, sino también los gobiernos, que muchas veces forman parte de esos desvíos que hay para afectar a la población a niveles astronómicos.
Ya,
¿no?
Y fíjate que hablando de la Coca-Cola en México, interesantemente ahora en Estados Unidos estamos importando Coca-Colas de México porque el azúcar con el que se hacen es de caña y el sabor es diferente.
Y qué rica que es.
Y ahora, por ejemplo, en muchos comercios, sí, en las grandes ciudades norteamericanas, puedes elegir entre la Coca-Cola fabricada en este país, en los Estados Unidos, o la Coca-Cola de México. Yo prefiero la de México, sinceramente.
Claro,
¿no?
Eso,
está mucho
bien,
más rica. Así que
bien,
a lo mejor la decisión equivocada
de
Echeverría.
Pero te cuesta más cara porque es importada. Sí. ¿No? A mí sí me llamó mucho la atención esta noticia que salió publicada en el periódico New York Times y en algunos otros periódicos a nivel nacional, de que la industria azucarera norteamericana en los años 60 pagó, como bien lo dices, Guillermo, a científicos de la Universidad de Harvard para que manipularan los resultados de sus investigaciones y que hicieran un enlace entre las enfermedades cardiovasculares y las grasas en vez de que el enlace fuera entre las enfermedades cardiovasculares y del corazón y el azúcar en sí.
Y lo que me sorprende es que las empresas que usan altos contenidos de grasa no hayan reaccionado, porque tendrían que haberse enterado, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Pero en la industria alimenticia norteamericana también se probó que hay tres elementos que son incluidos en exceso y que de alguna manera le gustan a nuestro cerebro y crean cierto hábito, y son la sal, las grasas y el azúcar. Cuando tenemos hambre, nuestro cerebro ha sido condicionado en los Estados Unidos a irnos a buscar ese tipo de comidas. ¿Hay alguna responsabilidad después de noticias como las que publica el New York Times, la prensa asociada, que han documentado este tipo de manipulación informativa para engañar a consumidores, a pensar cosas que no son verdad?
Uno esperaría que después de una noticia así, las acciones en la bolsa de valores de estas empresas de comida rápida cayeran en forma muy rápida, pero resulta que sucede lo contrario. Las empresas que hemos mencionado, algunas de ellas, están sobrevaloradas en cuanto al precio de las acciones. Todos nosotros, si tuviéramos capital, invertiríamos dinero ahí, porque es invertir a seguro, porque esta industria se expande, va a lugares increíbles donde nunca había estado. Es decir, no hay manera de frenar este tipo de cosas a nivel mundial. Entonces yo creo honestamente que tenemos una lucha muy, muy grande acá de concientizar a la nueva generación. Gracias a Dios que parece que los milenios están reaccionando y comen de una manera mucho más natural, lo cual me produce muchos problemas cuando mi hija milenio me invitan, porque comen todas estas cosas
muy frugal y sí, muy escasas de sabor.
Que no tienen sabor a nada.
No tienen sal, no tienen azúcar, no tienen grasa, no tienen nada de lo bueno.
Los alimentos orgánicos, todo lo que es natural ahora y que está hecho de una manera a menor escala y no industrializado, son cosas muy caras también. Entonces, para el bolsillo, cuando es limitado, uno tiende a ir a los alimentos que ya están preparados, que te vienen ya en caja y que cuestan menos tiempo el prepararlos para la cena de tu familia. Entonces tiene uno que tener ese balance.
Eso,
¿no?,
de los alimentos orgánicos me recuerda a la persona que compró una manzana orgánica, ¿no? Y entonces le da un mordisco a la manzana y dice, mirando la otra parte, dice, tiene medio gusano.
¡Ah! ¡Qué horror, Guillermo!
Pero orgánicamente, tiene cosas naturales.
Claro, es un gusano orgánico. Sí,
mucha proteína en el gusano.
Pero me pregunto si en la tradición judeocristiana, en el Antiguo Testamento, tenemos todas estas salvedades acerca de lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Y me pregunto si esa revelación se hubiera dado en tiempos contemporáneos, ¿hubiera habido una preocupación por la salud de tal manera que en vez de prohibir comer algún tipo de alimento, nos hubieran dicho, ni te acerques a la comida rápida,
pero
evita las grasas, evita?
Pero Jesucristo alimentó a las personas con pan, que suponemos harina, que no tendría gluten, pero las alimentó con pan, las alimentó con pescado, las alimentó con comida animal, como cordero, por ejemplo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran con bueyes, con es decir, y los sacerdotes tenían que comer una parte de eso, era su vianda, ¿no? La cosa con la que ellos podían vivir o sobrevivir. Es decir, en la Biblia hay elementos que nos hacen pensar que en la cadena alimenticia, los alimentos que nosotros hoy día consumimos están total y absolutamente, o son legítimos. La cuestión sería descubrir cuáles son los menos tratados químicamente. Y ese es el detalle de la cosa.
¿Y tú crees que la Biblia nos hablaría de eso, o nos habla de eso, de qué comemos, no solamente por una salvedad religiosa, sino también por esta consideración acerca de nuestra salud, nuestra integridad física?
Habla la Biblia de que no debemos preocuparnos de lo que hemos de comer, en el sentido de que se convierta en una obsesión, pero también la Biblia habla de que debemos comer para hacer otro tipo de cosas. Es decir, la vida no consiste solamente en vestirnos o en comer, pero consiste en que esta alimentación básica tiene que darnos la fuerza, la vitalidad, como para hacer otras cosas que van más allá de esta obsesión por la comida, ¿no? El servicio a los demás, el ayudar a otros. Es decir, hay una especie de equilibrio en la Biblia, porque vemos al mismo Jesucristo compartiendo en fiestas donde había comida. lo vemos a Jesucristo hablando de forma específica de los alimentos. No hay una prohibición en la Biblia, pero hay sí una moderación, en el sentido de que no debe constituirse en una obsesión como, como sucede hoy día.
Bueno, un punto muy, muy bueno de reflexión al que te queremos invitar, y nosotros vamos por delante en esa reflexión, porque esta conversación entre amigos se produce en el contexto de una comida bastante suculenta y bastante abundante en uno de nuestros restaurantes favoritos aquí en la ciudad de Chicago, donde se produce esta conversación. Así que también yo creo que hay algo de...
Es un desayuno, que es el alimento más importante del día.
Sí, sí, sí.
Bueno, queremos animarte a que mientras desayunas o almuerzas o quizás cenas, si estás escuchando este podcast, pues, bueno, puedas ponerte en contacto con nosotros, interactuar, dejarnos saber tu opinión. Puedes visitar radiomoody.org y ahí interactuar con nosotros. También lo puedes hacer en Twitter. Somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. En un momentito más vamos a hablar algo que también tiene que ver con el estilo de vida de muchos de nosotros, con el estilo de vida contemporáneo, y es esta idea de una fórmula particular de vivienda, de una fórmula inmobiliaria orientada para cierto tipo de gente, en que en Estados Unidos, y ahora parece que también en América Latina, se le conoce como los foodies y los dinkies. Vamos a ver de qué se trata cuando continuemos esta conversación entre amigos en un par de minutos.